Continuamos en Mediodía Cope, aquí en Cope Más, en el 89.7 de FM, en cope.es/navarra, en aplicaciones móviles, todos aquellos que nos sigan a través de internet. Vamos a hablar con Antonio Teruel, él es nuestro experto, nuestro cocinero, nuestro chef aquí, experto gastronómico. Hoy nos va a proponer unas endivias, un plato que aparentemente es sencillo, pero que nos va a gustar mucho y seguro que si lo probamos lo vamos a repetir. Antonio Teruel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Es un plato sencillo, pero que tiene una pinta maravillosa, ¿eh?
Sí, tiene su truquillo, ¿eh? Vamos a...
En la cocina nada es fácil, todo tiene su aquello.
Es muy fácil de hacer, pero estamos trabajando con un producto como son las endivias, que según cómo las tratemos nos van a amargar.
Claro.
Y es importante tener eso en cuenta para que luego el resultado sea óptimo.
Claro, porque no queremos que nos amarguen.
Exactamente. Entonces, vamos a ir desgranando la receta. Uh-huh. Bueno, no necesitamos más que las endivias, un poco de mantequilla, aceite de oliva suave, no del virgen, sino suave. Uh-huh. Un poquito de azúcar, zumo de limón, vino blanco y caldo de ave, que si no lo tenemos hecho, pues ya sabemos. El brick y si no,
La pastillita
por litro de agua.
Eso es, una pastilla por un litro de agua, que nos lo dices siempre.
Que como para esto no necesitamos más que un cuarto, pues un cuarto de pastilla.
Venga, para hacer estas endivias al horno con salsa de mantequilla y tomate natural.
Eso es, y entonces para la decoración vamos a utilizar un tomate natural bien madurico y perejil picado, una chalota que he hecho, que la pocharemos con la mantequilla y vamos, desgranamos la receta.
Venga, vamos a ello.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es cortar las endivias a lo largo, ¿no? Uh-huh. Hay que fijarse que hasta donde llegue el troncho, ese trocito se lo tenemos que quitar, porque el troncho es lo que más nos va a amargar de toda la endivia. Entonces cortamos en ángulo el tronchito y se lo quitamos. Entonces, en una cacerola baja, que la podamos tapar, vamos a poner el aceite de oliva y pochamos las endivias apoyándolas sobre la parte del corte que hemos dado. Entonces, a fuego suave las vamos a tener ahí, lo que decía, acordaos que el recipiente tiene que ser posible taparlo para que se nos vayan haciendo y que nos vaya soltando todo el caldito, el vapor ahí, que no se nos reseque. Entonces, cuando han pasado estos 8 o 10 minutos, depende de lo fuerte que tengamos el fuego, pero suave, entonces lo que hacemos es sacarlas del recipiente y desechar ese caldo que ha soltado con el aceite.
Porque en ese aceite va a quedar mucho amargor.
Exactamente. Bueno. La mayor parte del amargor se nos ha quedado ahí. Entonces, la endivia siempre va a tener un toquecillo amargo. Es importante porque es el producto en sí. Entonces, cuando ya tenemos el recipiente limpio, ponemos ahí la mantequilla y picamos la chalota, y si no tenemos chalota, cebollita muy fina, muy picadita, y la dejamos que se nos poche, pero sin que tome color, porque si toma color nos va a condicionar el sabor del plato.
Claro.
Luego, cuando ya la vemos que está cristalizada, le ponemos las endivias encima y la salpimentamos. Le echamos un chorrito de zumo de limón, el azúcar que ya tenemos previsto y el chorro de vino blanco. Entonces, esto también lo vamos a reducir un poco, o sea, que se evapore ese vino. Uh-huh. Y entonces cuando añadimos el caldo de ave, le ponemos un poquito de mantequilla encima de cada endivia.
¿Sí?
Y lo tapamos y al horno. Horno a 180 grados y 12 minutos. Ahí, que se nos hagan despacito, a gusto y sobre todo tapaditas, para que no se nos resequen.
Claro.
Cuando ya ha pasado el tiempo, la sacamos del horno y escurrimos las endivias. Las colocamos en una bandeja y ahora viene quizá lo más complicado del plato, que es ligar la salsa que nos ha quedado en el recipiente con mantequilla en trocitos fría. Entonces, cuando nosotros echemos esa mantequilla sobre la salsa que está caliente, sí, se nos va a fundir, pero la tenemos que estar moviendo continuamente con las varillas.
Y va a engordar la salsa.
Y eso es. Nos va a ligar la salsa y nos va a quedar una salsa brillante, sabrosísima. Y luego, como decoración, bueno, que no es decoración solamente, sino que es parte del plato, vamos a ponerle tomate, al que lo vamos a pelar y quitar toda la parte nerviosa que tengan en el interior. Eso lo vamos a cortar en trocitos pequeños, en brunoise, y el perejil también bien picadito. Entonces ya montamos sobre las endivias que ya tenemos en la bandeja. Le echamos la salsita por encima y la cubrimos con el tomate y el perejil. Y a triunfar.
Sí, sí, desde luego que sí. Tiene una pinta maravillosa, ¿eh?
Pues ya verás tú qué rico es, porque yo seguro que tú lo haces.
Pues me animaré a hacer estas. Ya sabes que me gusta hacer este tipo de recetas que nos propones todos los martes. Y es una manera, la verdad, distinta, ¿verdad?, de comer endivia.
Claro, porque la endivia casi siempre la comemos en ensalada o
sí,
con roquefort.
Claro.
No es habitual comerla hecha, ¿no?
Yo en frío, con un poquito de mayonesa y chaca o una cosa así, ¿verdad? Sí, que hemos comido, pero...
Sí, otro día también podemos dar otra receta que a mí me gusta mucho de endivias, que son gratinadas, ¿no? ¿Eh? Hacer una salsa holandesa, hacer prácticamente lo mismo que hemos hecho con estas, cocerla despacito para que vaya soltando ese jugo amargo, cambiarlo y al final naparlas con holandesa y gratinar. Y eso también es para que te aplaudan.
También tiene buena pinta, no te voy a engañar, no te voy a engañar. Bueno, además es que a estas horas del mediodía pues ya aún empieza a salivar. Antonio, vamos si te parece con más consejos que nos traes todas las semanas.
Mira, hay un proceso que yo hago siempre para potenciar el sabor de los ingredientes, que es sofreír. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay una receta típica de pochas a la navarra, es echar toda la verdura en crudo y que se te vaya haciendo junto con las pochas. Pero a mí me gusta sofreír en un chorro bueno de aceite, sofreír las verduras sin que me tomen color, o sea, es que se sofrían ahí, y luego echo las pochas y el agua. Con eso consigo mucho más sabor.
Claro.
Y lo mismo ocurre si utilizas especias. Con menos cantidad de especias, si las sofríes, obtienes más sabor. Entonces, imagínate que vas a hacer una crema de marisco, ¿no? Pues en lugar de cocer el marisco, primero sofreírlo y machacarlo, ¿no? Eso es básico para sacarle el máximo sabor. Entonces, recordar, potenciar el sabor, sofreír.
Claro. Sí, por ejemplo, cuando vas a hacer igual un caldo con las cabezas, ¿no? De las gambas o de los langostinos, primero con un poquito de aceite sofreír, ¿no? Y luego ya una vez que ya está bien sofrito, igual ya le echo el agua si quiero.
Eso es.
Vale.
Perfecto.
Bueno, pues bueno, ese ya lo
otro,
tenemos claro.
Otro problema que se nos puede crear en cocina, que en algún momento lo hemos comentado y como es tan importante, lo insisto, es que cuando... Sobre todo en verano. Recordar que con el calor se nos puede fermentar una preparación que hayamos hecho a mediodía, que vayamos a comer a la noche, y eso lo tenemos que enfriar lo antes posible. Y nuestro mejor sistema de enfriamiento para una cazuela es la fregadera. Ponemos un recipiente en el que quepa la cazuela, lo llenamos de agua fría y metemos la cazuela y la vamos removiendo, cambiando el agua tantas veces como sea necesario, de manera que bajemos la temperatura a 20 grados lo antes posible y así ya lo podemos meter en el frigorífico.
Tenemos que bajar la temperatura a 20 grados
más o menos. O sea que tú cuando metas en el frigorífico esté templado, que no esté caliente, porque si metemos algo caliente en el frigorífico lo que hacemos es fastidiar todo lo que hay dentro porque subimos la temperatura de dentro.
Claro, estás fastidiando todo lo que tienes en el frigorífico.
Exactamente.
Y ya por último,
vamos a preparar, mira, las vinagretas. Yo tenía un amigo que Dios lo tenga en su gloria, que era Iñaki Oyarbide, que era
Hombre, qué grande.
sí, un cocinero extraordinario. Y este tenía un dicho que decía las ensaladas, ¿no? Me regaló un libro sobre las ensaladas, súper bonito, con una dedicatoria preciosa. Y decía, para aliñar bien una ensalada, cuatro hombres hacen falta.
Ah, mira.
Para la sal, un sabio. Para el vinagre, un avaro. Para el aceite, un pródigo. Y para revolverla, un loco.
Anda.
Y entonces él tiene, mira, si te parece,
¿sí?
El próximo día sacamos una de sus recetas a colación, porque la verdad es que merece la pena. Son recetas un poco especiales, pero fáciles también de hacer, pero que nos van a dar un enfoque distinto, ¿no?
Ah, pues mira.
Tenemos un día. Pero yo quería hablaros hoy de las vinagretas, ¿no? La vinagreta. Nosotros normalmente preparamos la ensalada, le añadimos la sal, el vinagre, el aceite y la revolvemos. Ese sería el proceso normal. Pero imagínate que nosotros en el restaurante eso no lo podemos hacer. O sea, no podemos estar cogiendo la sal, echando el vinagre, porque unas nos saldrían saladas, otras nos saldrían sosas, otras avinagradas y otras aceitosísimas. Y entonces, ¿qué hacemos? Preparamos la vinagreta con antelación. Las medidas que a nosotros nos gusten. O sea, yo en principio soy partidario de un tercio de vinagre, una tercera, ya diré, aceite,
sí,
tres cuartas partes de aceite, una cuarta parte de vinagre, la sal que nos guste, y ese sería el básico, la vinagreta básica. A esto, lo importante es, teniendo esta preparación ya hecha en un biberón, tú lo distribuyes, una vez que tienes la ensalada montada, la distribuyes por encima, la envuelves y toda la ensalada va a tener la misma proporción de todo. Entonces, cuando quieras hacer una variación sobre esta vinagreta, es facilísimo, porque tú tienes el vaso del Turmix donde pones todos los ingredientes. Imagínate que tienes una ensalada pues con frutas, con manzana, con tal. Y dices, mira, a esta vinagreta le vendría bien un poco de mango, que tengo aquí un mango maduro y le voy a poner un trozo de mango. Lo trituras todo y tienes una vinagreta de mango extraordinaria. Que quieres frambuesas, fresas, quiero decir que con esa base puedes hacer diferentes variaciones sin ningún trabajo. Y sobre todo luego, una vez que lo has hecho, lo metes en un biberón de cocina y lo guardas en el frigorífico. Y cuando lo quieres montar, lo sacas, distribuyes y al frigorífico de nuevo.
Mira.
¿Qué tipo de vinagre utilizo? El que quiera. Puedo hacer de vino,
más,
de Jerez, de Módena, el que más te guste, una mezcla de varios. O sea, tú tienes que hacerte una vinagreta que cuando venga el cuñado diga, uy, qué rico, ¿qué es? Hace de vinagre.
Que se le levante la
y
boina.
Y no le engañas, solamente
claro,
que no le dices
claro,
todo.
Claro, que se le levante la boina al cuñado. Mira, ahora que has hablado de Iñaki Oyarbide, tengo pendiente ir a San Adrián a visitar a Carlos, al bueno de Carlos Oyarbide también. A ver qué nos prepara. Antonio Teruel, que hemos vuelto a triunfar y encima nuestro cuñado se va a ir contento después de probar la vinagreta.
Y haciéndose preguntas, qué puñetero, qué le habrá echado.
En la cocina todos los trucos no hay que desvelar.
Más o menos.
Alguno hay que guardarse. Antonio Teruel, como siempre, un verdadero placer, un fuerte abrazo.
Muchas gracias igualmente. Hasta luego.